Tucker.
Donna,
bienvenidos amigos a este podcast de los Lucha Jovers. Estaba muy de buenas, listo para hablar del aniversario del G1 Climax, pero el show de hoy del G1 Climax me puso de malas, estuvo bien culero. Pero bueno, primero vamos a empezar a hablar del aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Justo como todos esperábamos, fue un muy buen show, ¿no? Una sorpresa extraña e irónica, dado que este tipo de show nunca se hubiera dado con una pandemia. Ahorita lo vamos a hablar, ¿no? Y entre todo esto, lo primero que hay que recordar es que el aniversario nunca se debió haber llevado a cabo porque pues está todo el roster infectado de coronavirus. Lo responsable, lo ético hubiera sido cancelarlo, ¿no? De un lado. Del otro, pues los luchadores tienen que vivir y sabemos que se paga muy mal en México. Sabemos que se les paga por fecha a los luchadores. O sea, si el último guerrero se ha tenido que poner a vender en su carro, en su food truck, imagínate lo que ha tenido que hacer Raciel, ¿no? Lo que ha tenido que hacer Microman Fuego, ¿no? Que son la midcard o la undercard. Entonces, por una parte, qué bueno que se hizo para darles a paga a los luchadores, para darles la exposición y para entretener a la gente. Pero sí, o sea, un poco bastante irresponsable lo que hizo el consejo. Y también, otra vez, del lado positivo, creo que la idea que tuvieron aquí de hacer un show con puras luchas titulares fue excelente. El hecho de hacer una votación fue excelente, de involucrar un poquito más a las personas, de darle la oportunidad a los talentos. Y ahí se vio, ¿no? Con los resultados de la votación, por ejemplo, Raciel, ¿no? Y Cancerbero y Virus ganando esa votación, me pareció fantástico. Ellos nunca los pela el consejo. Lo mismo con los Atrapasueños. Entonces, y además, darle brillo a tus campeonatos siempre va a ayudar. Y es algo en lo que la lucha mexicana siempre ha estado equivocada. Y no me van a hacer cambiar de opinión. O sea, porque si le das prestigio a un campeonato, verdadero prestigio, eso te va a ayudar a crear luchas de renombre sin necesidad de quemar una cabellera o quemar una máscara. O sea, y lo que ha hecho el consejo durante años es obligarte a pensar que solo las luchas de apuestas son importantes y que los campeonatos valen pito, ¿no? O sea, si tú empujas un campeonato, cuando el campeón defienda su campeonato, va a tener cierta valía. Y eso te va a ayudar a vender boletos. Entonces, ojalá, de un lado positivo de la pandemia en la escena mexicana, se le empiece a dar un poquito más de importancia a los campeonatos. Partiendo de este consejo, de este aniversario 87. Ya, no tengo muchas esperanzas en el consejo ni en la lucha mexicana, pero o sea, vamos a intentar ser positivos. Y pues bueno, la velada abrió con Chamuel derrotando a Microman para defender el campeonato de los micros del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y un recordatorio total de lo triste que es la lucha sin gente, porque Microman es un dios para el público, es un dios en Arena México, y verlo hacer sus tijeras ante silencio total, pues sí está feo. Y sí es un total recordatorio de la tristeza en la que se está viviendo. Pero bueno, o sea, le echaron muchas ganas. Y ese va a ser el tema durante toda la reseña, durante todo el evento. Le echaron muchas, muchas ganas. Trabajaron duro. Y aquí te das cuenta de la gran calidad de Chamuel, por ejemplo, ¿no? Cuando ya no está el público, cuando necesitas algo más. Cuando Microman no tiene su máxima herramienta, que es el público, que queda la calidad de Chamuel, ¿no? Que fue el que cargó la lucha, controló, no fue muy aburrido, pisoteó, aventó a Microman por todos lados. O sea, su trabajo fue lo que ayudó a, o sea, a generar cierto interés, a que me mantuviera pegado viendo la lucha. Eventualmente Microman tuvo su comeback con unas tijeras, pero Chamuel igual lo hizo rendir con una llave de rendición bastante loca. Y pues, imposible que no extrañes al público viendo esto, pero le echaron ganitas. Yo fui con 3 estrellas y 1/4. Y también, pinche consejo mundial, trajeron al Rambo, al comisionado Rambo, que tiene 67 años, para posar por una foto. En medio de una pandemia, cuando sabes que tu roster está infectado de coronavirus, que hay algo ahí terriblemente mal, traes a un comisionado. Para empezar, ¿qué mamás está de los comisionados? O sea, es lo mismo del fantasma y la esta comisión. ¿Cómo se llama? O sea, ¿para qué sirve? ¿Quién sabe? O sea, hacen sus reglas y sus protocolos y pura piña. Entonces, ¿de qué sirve que traigas al comisionado Rambo a posar para una foto? O sea, tú dijeras, ah, pues es que este güey, no sé, es el booker, es el agente que armó la... No, es que comisionado, cabrón. Y lo arriesgas de esta manera. Digo, pues si le pagaron y necesita el dinero, pues qué bueno, ¿no? Si no, desastre. La siguiente lucha, que no iba a estar en el cartel, recordemos, primero los guerreros iban a defender sus campeonatos de tríos, pero el último guerrero se contagió de coronavirus, por cierto, si no te supiste el chisme, un desastre. El LA Times publicó un artículo muy bueno sobre las dificultades que han tenido los luchadores en México sobreviviendo la pandemia para ganarse el pan. Y fueron a entrevistar a Último Guerrero en su food truck. Le tomaron unas fotos. Está muy bien hecho el artículo, pero pues sí, hay una foto de Último Guerrero atendiendo a gente, ¿no? Llevándoles los tacos con su tapabocas mal puesto. O sea, de la verga. Y en ese mismo artículo confirman los rumorcillos, ¿no? Ya se sabían, pero no a gran escala, de que Lluvia es la esposa de Ultraman, iba a decir Ultraman, de Último Guerrero. Entonces, cuando se reveló que Lluvia tenía coronavirus, pues gracias al artículo de LA Times, Último Guerrero también va a tener coronavirus porque viven juntos. Y sí, Último Guerrero tuvo coronavirus y además, como se vio en la foto, pues no se pone bien el tapabocas. Entonces, los que fueron a comer a su food truck, los que se quisieron tomar la foto de recuerdo, ojalá estén bien porque terrible, ¿no? La irresponsabilidad en despliegue es terrible, pero bueno. Por el coronavirus, Último Guerrero fue apartado del cartel y esa lucha se sustituyó con Titán frente a Soberano Jr., por el campeonato mundial peso welter del consejo, y fue una lucha fenomenal. Se dieron con todo, o sea, porque cuando no hay público tienes que darte más recio, ¿no? Para hacer notar la intensidad, para que no se note como el aspecto teatral, para que puedas vender bien que te estás peleando de a debis, ¿no? De a verdad. Y estos dos se lo tomaron en serio, se dieron una tremenda madriza. Y esto pudo haber sido una lucha, contendiente a lucha del año, fácil con un público. Sin embargo, no creo que esta lucha nunca se hubiera dado si no hubiera pandemia, ¿no? Por cómo es el consejo. Entonces es multiverso extraño de posibilidades, ¿no? Tipo Flash. Donde si esta fue una gran lucha, que con público hubiera sido tremenda. Pero sabemos que si hubiera habido público, esa lucha no hubiera sido posible, ¿no? La paradoja, ¿no? Paradojas de la vida. Si aquí tuviera un robot, ya le hubiera explotado el CPU, ¿no? Con estas cuestiones filosóficas, estos multiversos. Pero bueno, fue una gran lucha. Se dieron durísimo durante 25 minutos y lo que realmente me asombra es que mantuvieron el ritmo. O sea, de repente se tomaban sus descansos, pero de inmediato se paraban y vámonos, ¿no? Patada, rodillazo, cachetadas, los topes, ¿no? Titán se echó unos vuelos impresionantes. Me encantó un momento en el que Soberano le dio un power slam a Titán, pero hacia el esquinero, o sea, lo dejó caer sobre el esquinero, se vio brutal. Hubo drama, y ese drama salió del cansancio acumulado a lo largo de la lucha, ¿no? Alguien aplicaba un movimiento importante, pero no podía hacer la cobertura por el cansancio. Soberano aplicó un cangrejo, aplicó también un Fire Thunder Driver brutal para un Nearfall de 2.5, y finalmente Titán usó la Titánica para vencer a Soberano y retener el campeonato. Tremendo, tremendo, tremendo combate. Yo fui con 4 estrellas y 1/4. Con público esto hubiera sido la sensación. Y otra vez reforzando lo de siempre, ¿no? Titán y Soberano son... Sobre todo Titán es una pistola absoluta. Y también un poco triste, ¿no? Que después del promo Titán... Sí, es que esto es la escuela CMLL y el consejo es el mejor, sí, vean lo que puedo hacer porque entrenan el consejo. Es como, oh, dude... Este dato sería un ídolo fuera del consejo. Por el campeonato nacional mexicano femenil, Reina Isis derrotó a Metallica. Son dos luchadoras limitadas, no son Manami Toyota, porque ganas le echaron, ¿no? Y se equivocaron y tuvieron que repetir spots. Procedieron machetazos durísimos, llavearon, ¿no? Intentaron aplicar unas movidas aéreas espectaculares. Hubo problemas de comunicación, sí, pero otra vez qué ganas le estuvieron echando. Y el problema de esto es que la alargaron mucho, ¿no? Debió haber durado 5 minutos menos, creo que duró como 15, 20 minutos. Debió haber durado 10 a lo mucho por las limitaciones de las luchadoras. Pero bueno, a través de estas experiencias se aprende. Y aquí lo vemos, ¿no? O sea, dos luchadoras que saben que están ante una gran oportunidad de... A lo mejor levantar la lucha femenil en el consejo, de ganarse un lugar en el cartel, de y obviamente el orgullo de estar en una función de aniversario, con público o sin público, pues es el aniversario, y se rifaron. O sea, no puedo decir que fue excelente porque estuvo llena de errores, pero o sea, simplemente ver el esfuerzo te succiona y dices, eso está muy chido. Yo fui con 3 estrellas y 1/4. Y Reina Isis, creo que este fue el único campeonato que cambió de manos, y también estuvo bonito ver que lloraba y toda la cosa. Por el campeonato de tríos, la nueva generación Dinamita, Sansón, Cuatrero y Forastero derrotaron a Virus, Raciel y Cancerbero. Obviamente, sobre todo Raciel y Cancerbero, pues intentaron dar una lucha, la lucha de sus vidas, porque ¿cuándo van a tener otra oportunidad como esta en un cartel del consejo? Esto se los otorgaron los fanáticos los pusieron en esta posición y ellos respondieron echándole muchas ganas y demostrando que merecen un lugar en el cartel. Desgraciadamente sus oponentes son unos huevones, ¿no? Los Dinamita, una lástima, o sea, porque cuando empezaban los primeros 2 años que estaban en el consejo los veías y el cielo era límite. Y la primera vez que yo me percaté que estos vatos no iban a cumplir su potencial fue en una entrevista con los Reyes del Beautiful. No me acuerdo si por ahí estuvo Dieguito Gasca como representante de los Luchayovers, o sea, fue en otra. No creo que estaba viendo la entrevista y la manera en cómo ellos, los Dinamitas, estaban hablando de Japón, de New Japan, como si fuera la chusma, ¿no? Saben, como, ah, sí, o sea, fuimos a enseñarles y pues nosotros vamos a demostrar el estilo mexicano, así como nosotros somos unos chingones. Ellos, la típica, ¿no? Ellos vienen a aprender y nosotros vamos a ir allá a enseñarles, ¿no? Como súper llenos de prepotencia, de la lucha mexicana es la mejor. Y desde ese momento dije, esto no pinta nada bien, porque esto es lo que siempre digo, ¿no? Cuando un luchador piensa que él es el mejor, piensa que México es lo mejor, es una papa y no va a avanzar y se va a quedar estancado, porque la única manera de aprender es aprender de todos, del mundo, de todos los estilos de lucha, para mejorar tu estilo, para mejorar el escenario, las personas que te rodean. Estos vatos claramente no tienen interés en eso, claramente creen que la lucha mexicana es lo mejor. Pues vienen de una familia muy tradicional, vienen de una familia clásica, legendaria de la lucha libre mexicana, es comprensible, pero es una lástima. Y esto se ha visto reflejado en sus combates. siempre son lo mismo. Nunca intentan nada nuevo, no han evolucionado. Esto no, ellos son un microcosmos del Consejo Mundial de Lucha Libre. O sea, no evolucionan porque creen que ellos son los mejores y ya, no les vale verga lo demás y no van y están estancados. Y además tienen conexiones políticas dentro de la empresa. Hay corrupción dentro de los Dinamita. Como sabemos, ya no sé si todavía anden, pero pues ahí tienen las ondas con Sofía Alonso. Entonces, más motivos para no echarle ganas lo de estos vatos. Y sí, vean sus luchas. Son los mismos spots una y otra vez. Nunca intentan nada nuevo. Nunca. Se han quedado totalmente estancados con un trabajo de hueva. De hueva. Y otra vez, vuelvo al ejemplo del microcosmos del consejo. Hacen lo mismo una y otra vez cada semana. No se salen de su burbuja. Están cómodos. Ganamos dinerito, estamos en buena posición, siempre nos van a empujar porque estamos bien posicionados políticamente, porque somos de familia importante. ¿Para qué le echamos ganas, no? ¿Para qué? Cuando tienen toda el potencial para ser uno de los mejores tríos, una de las mejores parejas, lo que quieran de la industria, nah, mejor nos quedamos aquí, estancaditos, comoditos. Es que esta lucha así, o sea, la primera mitad fue como una lucha de los Dinamitas. Después, el fuego, ¿no? La intensidad de Raziel, de Canserbero, de Virus, los obligó a salirse un poquito de la zona de confort e hizo que la lucha fuera buena. Quiero aclarar, todas las luchas de los Dinamitas son buenas. Son buenas, pero son las mismas una y otra vez. Afortunadamente no son una mierda luchadores, o sea, afortunadamente no son Vangelis, pero... No son, podrían ser mejores. Siempre son luchas de 3 estrellas. Antes eran luchas de 4 estrellas, ahora son de 3 estrellas porque siempre es lo mismo. Y aquí, teníamos una lucha buena que fue mejorando, no gracias a los Dinamita, gracias a los oponentes que pues estaban en la posición de sus vidas y quisieron rifarse. Pero no, al fin de cuentas se la pelaron y retuvieron los Dinamitas que van a seguir siendo una papa en los carteles. Pero fue una buena lucha, 3 estrellas y un cuarto. Luego vámonos riendo con la lucha de la velada. Dallas derrotando a Marcela por el campeonato mundial femenino. Dallas es... O sea, ¿qué clase de mierda de ser humano eres? Es la antítesis de la lucha, es... Hace ver todas esas historias de vampiro y mil máscaras rehusándose a vender o a ser derrotados, las hace ver como cuentos, como fábulas para niños, ¿no? Dallas lo que hace es espectacularmente egoísta, es aberrante, me da asco. Dallas, me da asco. Y luego se pone al día siguiente en Facebook: yo siempre soy bien positiva, pero no sé de qué se quejan, yo trabajo bien duro, yo soy bien verga. No sabe, obviamente no sabe usar comas, la señora. Y... cállate, o sea, cállate el hocico. Es obvio lo que estás haciendo. Es obvio que tu puta influencia política a través de esa mamá te rehusas a perder. Para los que no vieron la lucha, primero, pésima, la pésima, de inicio a fin pésima. Además de pésima, el final. Dallas se rehusó a perder, al igual que el año pasado contra la Metallica. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó a dominar a Marcela, le dio una putiza, la puso en el francotirador. Marcela se rindió claramente y de repente el referee dice: ya, descalificación. Es que Dallas no soltó la llave. Entonces, o sea, Dallas ganó, pero como no soltó la llave, la descalificaron y no ganó. O sea, esta mujer es tan incapaz de perder limpio que hace estas mamadas, que obliga a sus finales estúpidos, y toda se pone la defensiva. ¿Qué mierda de ser humano? ¿Qué egoísta, horrible, poco profesional, repugnante? Esto es todo lo que no es la lucha. Es una mierda que esta mujer está arrastrando a la división con ella. Hace ver mal a toda la división femenil, que por sí es mala, es mala. Hay muy pocas luchadoras buenas en el consejo. Y luego sale esta papa mamada. ¿Y por qué digo papa? O sea, la papa sabe bien verga. Las patatas son bien chidas. O sea, ¿por qué digo papa? ¿Qué vegetal? ¿Qué legumbre? ¿Un chayote? ¿Han probado el chayote? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es el chayote? O sea, si tú me preguntas ¿a qué sabe la caca? Te digo que a chayote. O sea, es lo más próximo a lo que yo podría, no sé por qué, al comer chayote y sentir esa, el jugo asqueroso que sale, siento que estoy masticando caca. Entonces, Dalis es un chayote con músculos que se siente bien chingona porque está casada con el negro Casas. Apesta esta mujer. Y no importa que, o sea, vemos a la Metallica, apesta, la Metallica es mala luchadora, pero le echa ganas, lo vimos, dos luchas antes. Y esta mujer no le echa ganas, no le importa, mientras todos en el cartel se partieron la espalda por entretener al público, por ganarse un lugar en el cartel, por ganar dinero, esta mujer me vale verga, yo hago lo que quiero, yo pierdo como quiero. ¡Qué puto asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco de luchadora! ¿No? ¡Ah! Y el primer error fue el consejo de meterla. Aunque comprendo que... y reemplazó a Lluvia, si no me recuerdo. O a, la, a su hate, a prensa su hate. Tiene coronavirus, no puede luchar. ¿A quién pones? Naturalmente a tu máxima taquillera, entre comillas, femenil. Pues que es Dalis. Desde ese punto, de esa instancia, comprendo lo que hizo el consejo. Pero qué mierda. Y también ha sido bueno ver que ya he estado viendo mucho odio como de los fanáticos, ya empezando a responder otra vez Dalis, porque antes, ay, Dalis, es que es la mejor, es la mejor luchadora que hay en México, ¿no? Y pues no, o sea, por lo menos ya como que la gente se está empezando a dar cuenta de que esto es una piña. Pero sí, una lucha terrible de 0 estrellas, un sándwich de mojón, contendiente a peor lucha del año. Creo que la voy a votar peor lucha del año, ya veremos. Por lo menos The Fiend está intentando entretener, o sea, es un imbécil. The Fiend es un imbécil que está intentando entretener muy a su estilo. No, Dalis le vale verga. O sea, Dalis no está aquí para encumbrar a nadie más que a ella. Qué asco, qué asco. Luego, del lado opuesto del espectro, Volador Junior derrotó a Templario para retener el campeonato histórico de la NWA peso welter. En una lucha excelente que honestamente al principio me costó trabajo meterme. Porque todavía estaba muy encabronado con Dalis. Entonces estaba así como escribiendo ahí, iracundo. Pero ya, o sea, con el ritmo, con los porrazos que se estaban dando estos dos, pues me metí de lleno. Lucharon endemoniados. O sea, fueron 20 minutos que parecieron 10 por la absoluta intensidad. Y el ritmo que llevaban, ¿no? O sea, se dieron como si fuera Dragon Gate, ¿no? Topes con giro, Asai, Sasuke Special, tijeras, los suplexes super recios. Fue un despliegue total de estos dos hombres. Y otra vez reforzar el hecho de que Volador Junior sigue siendo uno de los mejores luchadores mexicanos, ¿no? El problema es que cuando no está inspirado, cuando no le echa ganas, es muy notorio. Cuando sí quiere brillar Volador, puta, es una pistola y aquí lo vimos, el ritmo, cómo maneja todo a su alrededor. Y Templario es un tipo lleno de talento. Una lástima que no tuvimos a Bandido, pero por el lado positivo, qué bueno que se le dio esta oportunidad a Templario. Y en mi mente, quiero esperar que todos estos fanáticos cerrados, conservadores del consejo, pues a través de esta función se hayan dado cuenta de que, pues este morro sí rifa, ¿no? Que Cancerbero sí rifa, Soberano sí rifa, Titán sí rifa. Porque esto fue excelente. Otra lucha que con público hubiera sido la maravilla total, increíble. Yo fui con 4 estrellas y 1/4, igual muy, muy, muy buena. Y el evento estelar que fue carístico y místico, derrotando a los Atrapasueños, Espíritu Negro y Rey Cometa para retener el campeonato mundial del consejo en parejas. Fue igual rapidísima, se me pasó como si hubieran sido 5 minutos. Me encantó porque como que los primeros 5 o 10 minutos fueron como un concurso de a ver quién hace la movida aérea más chida, a ver quién es más espectacular. Entonces a topes con giros, topes suicida, unos mortales loquísimos. Lamentablemente Rey Cometa se enredó en una movida que se veía muy loca y le como que frenó en seco, le quitó el aire a toda la lucha. Y además pues sí fue peligroso, afortunadamente no se pegó feo, o parece que no se pegó feo. Por del lado positivo, como 10 segundos después, creo que fue el Místico que se echó una movida increíble utilizando la rampa para como trampolín prácticamente, y otra vez, ¿no? Se metió en el ring, pum, pam, pum, o sea, no hubo prácticamente relevos, nada más era gente volando por los aires, fue un spot fest auténtico que, repito, se me pasó como agua. Incluso por ahí, afortunadamente, Rey Cometa se recuperó, aplicó un Canadian Destroyer muy mojado, y lo único que hizo falta es extender un poco la lucha, que hubiera drama, porque sí se sintió como pum, 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 pam, pam, ¿no? O sea, como un partido de ping pong, y de repente acabó, ¿no? De repente, cuando yo pensé que íbamos a empezar a ver más near falls, un poco de drama, aplicaron las místicas en conjunto y ganaron la lucha. Creo que si se hubieran extendido un poquito, ¿no? Intentar dar un poco de drama, esta lucha hubiera sido la mejor de la noche, o un fuerte contendiente. Yo fui con 4 estrellas, la disfruté bastante. Y, o sea, en general, qué gran lucha, o sea, qué gran velada. Yo llegué, puse el evento con ganas de no verlo. O sea, lo vi porque dije, tengo que escribir la reseña para Voices of Wrestling, si no, no lo hubiera visto. Más que nada por el cartel, sino porque no había gente. Y dije, el consejo sin gente. Y no he visto nada del consejo desde que regresaron. No tengo intenciones ni tiempo. Pero qué bonita sorpresa. Y qué bueno ver a tantos luchadores echándole ganas. Ojalá se ganen un lugar en el cartel. Ojalá esto cambie opinión de alguien en el comité de booking. Que lo dudo, pero uno puede soñar. Y tengo aquí 3 luchas de 4 estrellas para arriba. Una que ha sido una de las mejores luchas en México en todo el 2020. Incluso en las luchas que a lo mejor fui un poco negativo, como la de los Dinamitas, resalto lo que hicieron sus oponentes. Trabajaron muy duro. Y pues sí, o sea, tiene ese negrito en el arroz, ese enorme asterisco de la lucha de Dallas, que no sé, me impediría decir que este fue uno de los mejores shows del año. Pero fuera de eso, o sea, para algo que no tuvo público, sí hizo un gran trabajo. Y ya saben que yo odio las luchas de arena vacía. Este show fue mejor que cualquier show de New Japan de arena vacía, de la New Japan Cup. Fácil, o sea, el consejo de ese aspecto se los llevó de calle. Porque aquí se trabajó mejor el estilo. Y sí, o sea, me cautivó el evento, me cautivaron las luchas, pero otra vez me meto en esta conversación existencial. Esto nunca hubiera sido posible sin pandemia, entonces, no sé. O sea, este evento no debe haber existido, pero existió y fue excelente. Y pues esperemos que no se desaten más enfermos, más contagios, más bien, a partir de esto y de los eventos que se vienen, porque pues, el consejo no está haciendo bien la chamba de cuidar a sus activos, ¿no? A sus luchadores. Pues bueno, eso fue el aniversario 87 del Consejo Mundial de Lucha Libre. Muy, muy, muy buen show, excepto por el mojón de Dallas. Claro, si lo quieren ver, supongo que lo van a tener que buscar arduamente en el mágico mundo del internet, porque era pay-per-view en vivo y nada de repeticiones. Supongo que alguien lo habrá subido y alguien lo tendrá, pero va a ser difícil conseguirlo. Y ahora vamos a pasar a hablar del G1 Climax. Nos quedamos en la noche 4, voy a intentar no irme lucha por lucha, a ver cómo nos va. En la noche 5, que fue en Kobe, tuvimos una velada que empezó aburrida, empezó decepcionante, bueno, no decepcionante, empezó aburrida y se puso increíble y terminó siendo una de las mejores fechas del torneo. A Taichi derrotó a Yujiro, Suzuki derrotó a Jeff Cobb en luchas X, luego Ibushi derrotó a Tomohiro Ishii para llegar a 4 puntos. Fue excelente, ¿no? Excelente, fui yo con 4 estrellas y un cuarto, ¿no? Los cabezazos, rodillazos, lazos, kamigoyes. Me encanta cuando se enoja a Ishii y empieza a darle machetazos en la garganta, lo mismo que Ibushi. O sea, el año pasado, la lucha que tuvieron en el G1, sí fue el año pasado, creo que sí. Me encantó, y con público esto hubiera sido absolutamente épico por los mojados intercambios de suplexes que dieron y por simplemente la intensidad de dos hombres que nunca, que no lucha con cadenas y se pegan con todo. Luego tuvimos la que ha sido la mejor lucha del torneo, en mi opinión hasta el momento, Shingo Takagi contra Will Ospreay. Estos hombres son unos dioses del puro eso. Ospreay dominó la lucha y ha sido muy interesante verlo ya establecido como un killer, ¿no? Como alguien que no es el junior luchando en la división de pesados, sino ya un hombre favorito durante el torneo, un hombre que le da batalla a todos sin importar quién sea. Y que tremenda batalla, ¿no? Los Death Valley Drivers que se echó por ahí Shingo, los lazos, y también lo que jugó un poquito fue la confianza, ¿no? De Ospreay, ¿no? Diciendo, ah, ya te vencí, me la vas a pelar, y pues nada, Shingo le dio con todo y le logró dar su primera derrota en el G1. Yo fui con 4.5 estrellas, ¿no? De las pocas luchas durante la pandemia que he ido tan alto. Porque de verdad, qué cosa tan espectacular hicieron estos hombres. Son oro puro cada vez que se juntan. Y pues, ni modo, una lástima que no haya público. Ya saben, lo voy a decir en cada lucha prácticamente. Bueno, sí hay público, pero no pueden gritar. Jay White derrotó a Kazuchika Okada en el evento estelar de este show. Igual sigue la historia de que Okada es un meco que sigue insistiendo con su... con su tonta Cobra Clutch, el Money Clip le llama. En este caso, pues se siguió contando esa historia de manera interesante, ¿no? Jay White básicamente barrió el piso, no barrió el piso, pero da la sensación de que lo despachó muy fácil, ¿no? Y lo enterró en su promo diciendo, ah, este güey está todo meco, ven cómo lo derroto. Y algo que se viene viendo durante el torneo es que cada vez que aplica su cobra horrible Okada, sea quien sea, Yujiro White se zafan, o sea, se la quitan de encima y contraatacan. O sea, es una movida muy, muy pedorra. Y Okada es insistente con ella, no la deja de usar y le está causando problemas. Entonces, esta lucha siguió esta historia de que Okada apesta, de que sus luchas no son las ideales y de que sus oponentes no están teniendo problemas para derrotarlo, ¿no? Jay White llegó a 6 puntos con esa victoria. La siguiente noche, que fue la noche 6 en el Korakuen Hall, empezó con Yoshihashi derrotando a Sanada en una lucha, pues fue una lucha, no hubo un vencedor y un perdedor, sonó la campana, lucharon y ya, no fue una lucha de 3 estrellas. ¿Qué onda con Sanada? Terrible el torneo, o sea, ya sabemos que no tiene carisma y que sus luchas a veces son aburridísimas, pero realmente durante este torneo se está viendo con menos carisma que un Young Lion, se está viendo como un luchador de nivel bajísimo, aburridísimo, no da una, sus luchas, no recuerdo nada que ha hecho en ninguna de sus luchas, o sea, no me acuerdo de nada, de ningún movimiento, a lo mejor un moonsault con el que le ganó a Naito, ahorita hablamos de eso y ya, o sea, ya, son luchas que van y vienen, ya, o sea, basura, pero no es basura esa nada. O sea, lo mucho que había brillado el año pasado con esas luchas de Okada ya desapareció, ese brillo ya desapareció. Y es un meco más, o sea, Yoshihashi luce como una estrella junto a él, ¿no? De tan mal que se está viendo esa nada en el torneo, de tan mal que está luchando, de tan poca energía que tiene en sus combates. Un desastre esa nada. Y esta lucha no podría haber acabado más rápido. Siento que se extendió más de lo que debía. Pero bueno, pues no sé, 3 estrellas. Supongo que sería lo justo darle a esta contienda. Sí, sí. Bueno, antes de que se me olvide, Harold Mage, el presidente de New Japan, abandonó o va a abandonar a la compañía el próximo mes. Su lugar será ocupado por Takami Obari, que es el actual CEO de New Japan en América. Todavía no sabemos bien las razones del por qué fue este cambio. Algo que he investigado es que Harold Mage, esa es como su labor. Él
es como un grillo, ¿no? Un saltamontes que va a un lugar, hace algo y se va y ayuda a otra empresa, se va y así, como que va saltando de empresa en empresa para ayudarlos en ciertos aspectos. A lo mejor aquí ya cumplió su chamba, ya cumplió su ciclo y se fue. También se ha hablado de que fue por culpa de que New Japan en América ha sido un fracaso. No sé si haya sido un fracaso. O sea, los primeros shows que hicieron este año sí estuvieron medio chayoteros. Pero el programa que ellos están poniendo semana a semana ha sido bueno. Para no tener público, ha tenido buena recepción. Ha encumbrado algunas estrellas. Ha tenido buenas ideas. Y además, no puedo creer que New Japan en América haya sido un desastre cuando tenían planeado hacer un show, otro show en el Madison Square Garden, ¿no? Que haya llegado la pandemia es otra cosa. Y la otra razón, precisamente, a lo mejor la pandemia, ¿no? A lo mejor por el estado financiero, decidieron ir a otro rumbo, decidieron buscar otras alternativas. No sé, pero pues ese movimiento es algo que hay que tener en mente para ver cómo funciona New Japan durante los próximos meses. No creo que vaya a cambiar la cosa, no se preocupen. Pero pues hay que mantener un ojo en ese trueque. ¿En qué me quedé? En que Sanada pesta, ¿no? Después de esa lucha tuvimos una fenomenal bonanza de cachetadas entre Kenta y Zack Sabre Jr. Estos dos vatos tienen mucha química juntos. El año pasado, igual me recuerdo perfectamente, fue la última lucha del bloque. Bueno, fue en la final del bloque A o bloque B. Wow, fue excelente y aquí lo volvieron a hacer, se pegaron durísimo, duró lo que tenía que durar. Zack le metió más intensidad a sus patadas, de repente se enojaba y empezaba a meter unos cachetadonas. Kenta sacó chispazos del viejo Kenta de Noah, fue tremendo. Y al final Kenta ganó con el go to sleep después de haberle metido unas patadones brutales a Zack Sabre Jr. Uno de ellos, de hecho, lo frenó en seco. O sea, creo que Zack iba a intentar una patada, un penalty kick, y ¡pum! Que Kenta lo recibe con una rodilla y que a dormir, papá. Tremenda lucha. Se la recomiendo si no la han visto. Ha sido de mis favoritas del torneo. Fui con 4 estrellas. Luego tuvimos Juice Robinson contra Hiroshi Tanahashi. Juice dominó la lucha, otra vez como estableciendo el dominio, como diciendo, aquí estoy, soy una de las figuras importantes de Japón, pero a fin de cuentas le faltó un poquito para brillar. O sea, Juice Robinson ha tenido un torneo medianito, un torneo de siempre, donde rara vez llega a las 4 estrellas, donde es carismático, sabe cómo manejar al público, pero hasta ahí. O sea, en cuanto a efectividad, en cuanto a emociones, le hace falta algo para tener luchas memorables. Igual estuvo bien, 3.5 estrellas. Me gustó el final, ¿no? Derechazo, izquierdazo de Juice Robinson, intentó el Pulse Friction y Tanahashi hizo un counter para cubrirlo con un Victory Roll. Luego, una lucha tremenda, tremendamente bella. Yano Toru derrotó a Evil. Muy divertida, esto iba a ser de a ver quién hacía más trampas, y pues ya no fue el que hizo más trampas. El final me hizo gritar de la emoción, creo que es la única lucha del Yuan que me hizo gritar de la felicidad, por la manera en cómo pinche Dick Togo se metía a hacer trampa, y Notoru ya no le dio golpe bajos a todo mundo, golpe bajo para ti, golpe bajo por Akuya. Tremendo, tremenda victoria, y me encantó cómo ya no logró vencer a Evil en su propio juego, en su propio juego maquiavélico. De verdad me encanta esta lucha. Fui con 4 estrellas, me hizo feliz. Y duró poquito. Y en el evento estelar, Tetsuya Naito derrotó a Hiroki Goto. Lucha bien trabajada, pero yo no he conectado con Naito durante este torneo. O sea, me han parecido luchas muy rudimentarias o muy largas que no van con el estilo de esta atmósfera sin ruido y sin público. No ha sido, para mí no ha sido un buen torneo de Naito. O sea, ha sido bueno, pero nada destacado. No lo pondría ni en el top 10 de todos los luchadores del G1. Y aquí fue pues una lucha bien, o sea, como le echaron ganitas, ¿no? No, 3 estrellas, o sea, no puedo decir que la cagaron, pero duró mucho y ya, o sea, no, una lucha de tres estrellas. Luego, en la noche 7, al día siguiente, que fue igual en el Korakuen Hall, Minoru Suzuki derrotó a Yujiro Takahashi, una lucha malísima, mala, de 2.5 estrellas. Kota Ibushi derrotó a Jeff Cobb en una lucha de Jeff Cobb. Ya ustedes interpretarán eso como quieran. Kazuchika Okada derrotó a Taichi. Y en esta sí me voy a quejar, porque Taichi obviamente viene invicto. Venía con mucha confianza. Dominó a Okada durante la velada. Incluso intentó como humillarlo. Pero Okada empezó a aplicar su pinche Cobra Clutch, que se ve chafísima. Y otra vez, ¿no? Esta parte de la historia en la que todos se zafan de la movida. Cuando la primera vez que la aplicó Okada, Taichi hizo un counter y lo dejó caer sobre su cuello con un suplex. La volvió a intentar Okada, se zafó rápido y otro suplex. Entonces Taichi hizo bien la chamba, pero al fin y al cabo Okada lo hizo rendir con su pinche cobra. O sea, se la aplicó y se fue al mundo de los sueños, tuvo que rendirse. No, esto no es creíble. O sea, una movida que hasta de la que hasta Yujiro se zafa. Y me está diciendo que hace vencer al vato que le ganó a Minoru Suzuki. ¿Qué me estás hablando? Oye, un vato que le ganó a Jeff Cobb. No pudo zafarse de la cobra a la que todos se han zafado. Para mí fue un mal booking esta lucha. Hizo ver a Taichi como un completo baboso. ¿Cómo es posible que le ganes a Suzuki y no puedas contra esta movida pedorrísima? Se vio mal Taichi. Creo que fue una mala decisión. Pero esto influye en el booking del torneo, de que Okada eventualmente va a empezar a, no sé, dejar de usar la cobra para usar el Rainmaker. Por cierto, este Taichi sí usó el Rainmaker contra Okada y fue uno de los momentos importantes de la velada, pero entonces Okada tiene que ganar, ¿no? Porque no puede quedar ya descalificado, no puede quedar eliminado del torneo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es que pierda Taichi. Es Taichi. Y eso no me gustó a mí, la verdad. Creo que fue una mala decisión de booking. O sea, que no que haya ganado Okada, sino en la manera en como lo hizo. Hubiera preferido que ganara con un Schoolboy, con un paquetito, otra cosa. Porque esta manera simplemente no me pareció creíble e hizo ver a Taichi como un completo mojón. Y estás anulando todo lo bueno que has hecho con Taichi durante el torneo. Mala decisión de booking. Luego Will Ospreay derrotó a Jay White en una lucha bastante buena. No llegó a las alturas que yo estaba esperando. De repente siento que no conectaron tan bien. Hizo falta un poquito de química. Pero igual fue una lucha muy muy entretenida. Yo fui con 3 estrellas y 3 cuartos. También fue interesante ver cómo las propias trampas de Jay White ahora sí no le funcionaron. Will Ospreay las aprovechó, las utilizó a su favor y terminó obteniendo la victoria. Pero sí, un poco tediosa la lucha. Y el evento estelar, Tomohiro Ishii contra Shingo Takagi, también muy 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 buena, pero duró demasiado. No fue una lucha que cuando ya tenía su pico, la siguieron extendiendo y la siguieron extendiendo y como que perdió un poco de brillo. Pero fue muy bonito ver cómo se partían la madre. Verlos en este juego de a ver quién da el cabezazo más duro, no, a ver quién es más explosivo, pero no conectó de la misma manera como han conectado otras luchas de Takagi e Ishii durante el torneo. Digo, igual fui con 4 estrellas. No es que la haya odiado, creo que fue muy buena. Pero hubo un punto en el que perdieron el ritmo y siento que perdieron el rumbo de la lucha. Igual, y el final estuvo bien chido, ya que había ganado Ishii. Cómo se siguieron dando de cabezazos en el suelo, no todos cansados, pero como diciendo te odio y te voy a seguir dando cabezazos. Muy muy bonito eso. Y ahorita revisamos las puntuaciones del bloque A, pero vamos rápidamente a visitar la noche 8, que para mí ha sido la peor del G1 Climax. Juice Robinson derrotó a Yano Toru en la lucha más aburrida, Yano Toru más torpe, como que su comedia no funcionó aquí, como que Juice fue demasiado incómodo, no, fue algo que no conectó conmigo. Zack Sabre Jr. derrotó a Hiroki Goto, una lucha de 4 minutos, que tío, agradezco que haya durado poco, pero le hizo falta drama, siento que se estaba poniendo buena y de repente acabó como si nada. Agradezco la victoria de Zack Sabre Jr., 3 estrellas. Tanahashi derrotó a Yoshihashi en una gran lucha, la lucha de la noche, sin duda para mí. Yoshihashi le está echando muchas ganas, ya lo vimos en su lucha con Evil, y aquí otra vez, ese corazón de Babyface está saliendo a reducir, y francamente ha tenido un mejor torneo que prácticamente todos en el bloque, menos Tanahashi, y tal vez Evil, tal vez Kenta. Pero para mí ha sido mejor que Naito, ha sido mucho mejor que Sanada, que Zack Sabre Jr., que Goto, que Juice. O sea, Yoshihashi ha mostrado esa intensidad, le ha echado muchas ganas y ha intentado darle un poquito más de corazón a sus contiendas para agregarle drama, que obviamente pues tenemos a Tanahashi, el rey del drama, y pues con la energía del público esto se sintió aún más especial. Yo fui con 4 estrellas. Evil derrotó a Kenta en una lucha medianita con mucha interferencia, muy cortada. Interesante ver como la dinámica de que Kenta intentó al principio darle el too sweet a Evil. Evil como que lo iba a hacer y luego fintó y le dio el too sweet a... Porque siempre se me olvida su nombre. Fuck, a Dick Togo. Y sí, divertida, pero nada del otro mundo, ¿no? 3 estrellas. Y el evento estelar, Sanada, en una lucha larga de 27 minutos que no acababa. Venció a Naito porque estaba en su pueblo. En primera era obvio que iba a ganar porque trae toda esta racha de derrotas. Y llegó al evento estelar contra su jefe Naito en su pueblo natal de Niigata. Era obvio que iba a ganar. Ni de loco pensé que Naito se la llevaba. Hubo mucho botch, muchos destinos que no parecían destinos. No me gustó esta lucha, o sea, estuvo bien, trabajaron duro, pero no sé qué tiene de especial. Naito, sus luchas han sido muy lentas para mí en este torneo, no las he disfrutado. Fui con 3 estrellas y un cuarto en esta. Lo veo y no, ¿qué le veo a este chayote? Otro chayote, ¿no? ¿Qué le veo a este güey? Aburridísimo el hombre, no sabe cómo crear emotividad, no sabe cómo crear energía, lo veo y ¿qué quieres? ¿Que me emocione por ti? No, qué hueva me das a nada. En fin, ese fue el final del bloque B, bastante predecible, con Sanada obteniendo la victoria y quitándole el invicto a Naito durante el torneo. Vamos a revisar qué se viene. La próxima semana está pesadísima. Yo no sé si voy a poder ver porque tengo otras cosas que hacer. Se viene tope de lunes a jueves. 4 shows consecutivos el 5, 6, 7 y 8 de octubre. Sí va a estar pesadito, pero a ver cómo le hago. Vamos a revisar las posiciones del bloque A. Empatados con 6. Tenemos a Jay White, a Kota Ibushi, a Minoru Suzuki, a Taichi y a Will Ospreay, ¿no? Entonces mucha gente con 6 está reñido en la cima del G1. Con 4 está Kazuchika Okada, con 2 están Jeff Cobb, Shingo Takagi, Tomohiro Ishii y Yujiro Takahashi, ¿no? Entonces muy cerradas las puntuaciones, el torneo puede ser para cualquiera todavía. Está reñidito el asunto. Ahora vamos a ver ¿qué cartel se viene? Este lunes, Shingo Takagi contra Yujiro. Pues Shingo tiene 2 puntos, naturalmente va a ganar esta lucha. Jeff Cobb contra Jay White, otra interesante. Jeff Cobb tiene 2. ¿Será que aquí Jay White pierde otros 2 puntitos? No creo, de verdad que no creo, pero estoy abierto a las sorpresas. Kazuchika Okada contra Minoru Suzuki. O sea, con la historia que lleva Okada, como dije hace rato, tiene que llegar con vida hasta la final para, supongo, acabar con este clímax de ya empezar a usar el Rainmaker para ganar luchas y a empezar a recobrar su calidad épica. Y en el transcurso del torneo no puede quedar descalificado, tiene que ganar algunas luchas, pero no puede ser que Okada le vaya a ganar a Suzuki con una Cobra Clutch. No te la creo. Entonces está interesante cómo van a buquear esto. A menos de que Suzuki gane y Okada se quede como agarrándose con las uñas, también es posible, sobre todo por lo reñido que está el torneo. Tomohiro Ishii enfrenta a Taichi en la semifinal. Se me hace que aquí Taichi también se las va a pelar. Ojo, estos dos tienen muy muy buena química. El año pasado en el G1 dieron un luchononón. También en la New Japan Cup. Vamos a ver qué pueden hacer aquí. Y en el evento estelar, Kota Ibushi contra Will Ospreay. Absolutamente imperdible lo que va a ser esto. También es importante, el que gane prácticamente se va a sentar en la cima. O bueno, puede haber empate, pero va a ser determinante para los desempates. Porque yo creo que Ibushi y Will Ospreay van a llegar hasta la última fecha con vida. Entonces, ojo, ojo con el ganador de esta contienda. Y vámonos al bloque B, que como están las puntuaciones en el bloque B, también reñidón. Juice Robinson tiene 6 puntos. Naito y Yano Toru tienen 6 puntos. Con 4 le siguen Evil, Hiroshi Tanahashi, Kenta y Zack Sabre Jr. Luego con 2 puntos está Yoshihashi. ¡Ah, qué lástima, mi pollo! Sanada acaba de ganar y ya. Igual bastante abierto, supongo que Naito... Yo creo que ahorita Sanada va a empezar a ganar un montón. Yo creo que Evil también va a empezar a ganar bastante. Pero Naito tiene que seguir siendo el favorito indiscutible. Vamos a ver cuál es la siguiente fecha en el torneo. Va a ser en Hiroshima el martes. Vamos a ver qué luchas tenemos. Hiroki Goto va a enfrentar a Toru Yano. Toru Yano tiene muchos puntos. Hiroki Goto solamente tiene 2. Así que supongo que se va a llevar la victoria. Sanada contra Zack Sabre Jr. Igual estos vatos tienen buena química. A ver si Zack le puede sacar una buena lucha a este mojón de Sanada. Pero yo creo que el Ingobernable se la va a llevar. Porque como acabo de decir, va a empezar a enracharse para llegar con vida hasta la última fecha. Juice Robinson contra Evil. Una lucha que francamente luce aburridísima. Ojalá no. Yoshihashi contra Tetsuya Naito en la semiestelar. Estoy muy interesado porque Naito no ha tenido un buen torneo, pero Yoshihashi sí lo ha tenido. Vamos a ver cuál es la dinámica aquí. Ojalá tengamos otra gran, gran presentación de Yoshi y que Naito ya le baje a sus pinches luchas de 30 minutos, ¿no? Ya, o sea, ya estuvo suave. Y en el evento estelar, Tanahashi contra Kenta, que está haciendo, me la pierdo. Me ha gustado mucho lo que ha estado haciendo Kenta en el torneo. Y yo creo que... ay, Tanahashi tendrá que llevársela, ¿no? No sé. Estoy muy, muy emocionado por esta contienda. Y ya para acabar... a ver, vamos a ver cómo están mis ratings, ¿no? Mi promedio de estrellas. Para ver para mí quiénes han sido los MVPs del torneo. En el bloque A tengo a Ishii. O sea, Ishii es para mí el mejor de todo el torneo. Tengo 4.1, ¿no?, de estrellas de promedio. Luego abajo de él tengo a Shingo Takagi con 3.9 estrellas de promedio. Y abajo de él tengo a Kota Ibushi y a Will Ospreay con 3.8. Jay White 3.75. Y el bloque un desastre. Lo más alto que tengo es 3.6. Un empate entre Evil, Tanahashi y Yoshihashi. El más débil obviamente tengo a Yujiro 2.6. Luego a... a Okada con 3 estrellas de promedio. Y 3.1 tengo a Juice Robinson. Pues sí, creo que claramente el bloque A es mucho mejor que el bloque B. Claramente Ospreay, Ishii, Shingo y Bushi han sido los MVPs. Han estado rifando. Y bajita la mano ahí viene Jay White, ¿no?, que sus presentaciones han tenido con más energía, más carisma. Y por lo mismo han sido muy, muy entretenidas. Y el ranking, digamos, de Okada es lo esperado dado la historia que se está contando. Y bueno, eso es el G1 Climax. No he podido ponerme al corriente del Carnaval de los Campeones, pero la final es este lunes. Va a ser Zeus contra Kento Miyahara. Todo lo que he escuchado es que ha sido un torneo malo o decepcionante, con luchas de 3 estrellas, 3 estrellas de un cuarto, que nadie le ha puesto realmente mucho empeño. Parece que lo buquearon a la fuerza. Y pues qué lástima, qué bueno que no está Jake Lee en la final, porque de por sí hay poco interés en la empresa, pues con Jake Lee menos. Creo que Zeus es mucho más interesante, está un poco más consolidado y además trae un nuevo movimiento que por lo menos le da un poquito de brillo, de creatividad al asunto. A ver cómo se comportan en la final, que es este lunes. Supongo que va a ser muy buena, pero como viene el carnaval, lo que me han dicho, quién sabe, ¿no? Ver para creer. Y muy, 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 muy atrasado, pero si no han visto el torneo Pure de Ring of Honor, todo Ring of Honor está gratis en Fight TV, lo pueden ver en el celular y streamearlo a una pantalla o verlo también en internet, una laptop, como sea. En Fight TV están todos los episodios de televisión gratis de Ring of Honor. Solo he visto el primero, una lucha de Dalton Castle contra Jay Lethal, más o menos, y la segunda que fue excelente, Jonathan Gresham contra Yuta Wheeler, excelente lucha con un final orgásmico. Y además, lo que ha tenido el bonus que tuvo este episodio es que antes de cada lucha, Ring of Honor sacó una edición para presentar a cada luchador. Está muy bien hecha, ¿no? O sea, sale Jay Lethal y dice, hola, yo soy Jay Lethal y he hecho esto, esto, y esta es mi motivación para ganar, y esto es lo que pienso de mi oponente. Está excelente. O sea, la pieza que sobre todo le armaron a Yuta Wheeler, que es un vato no es tan conocido y que tiene un look no tan convencional, ayuda muchísimo a presentarlo y a que te, no sé, a que te metieras en la lucha. Muy, muy buena idea Ring of Honor. Y por lo pronto, esa lucha de Jonathan Gresham contra Yuta Wheeler es imperdible. Bueno, hasta acá llegó el programa de los Lucha Jovers, amigos y amigas. Luego nos escuchamos. Ya saben, Spotify, iTunes, iVoox, y también pueden seguir en @LuchaJovers en Twitter y @LuchaJovers en Facebook. Bye, bye.